Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Qué pena más grande, la mar no nos ha dejado hoy salir en el pesquero Miss Mellis, aquí del puerto de Motril, como es habitual todos los años, en busca de la sardina Pichardus y su procedente limpieza de cabeza con la uña gorda. Porque no, bueno, pero cuando no se puede, no se puede. Bueno, estamos en el Museo del Mar y vamos a ver si desde aquí le contamos lo que pasa en este día caluroso, viernes 13 de agosto del 2021. Hombre, que no es un día precisamente como para ponerse un jersey de cuello harto. Eso, es decir, hombre, hay suicidas, que de repente, pues en el Valle del Guadalquivir alguno se puede poner un cuello huerto, pero son ganas de morirse. Porque se esperan en algunas zonas concretas de la península, en Córdoba y Sevilla, por ejemplo, temperaturas entre 44 y 46 grados. Es decir, salir a la calle a las 4 y media de la tarde o a las 5 en esos lugares, pues va a ser una auténtica heroicidad. Y quedarse en casa con el aire puesto también, porque el leñazo de la tarifa de la luz, la tarifa energética, va a hacer que se pague hoy bastante. Hoy eso se marca un nuevo récord. Es el quinto récord consecutivo, ¿no? Estaremos hoy en los 117,29 euros este viernes. Fíjense ustedes, con las elecciones que habían dado el PSOE y Podemos, el Partido Popular en su día, Rajoy, porque había subido un 3% la factura, la energía, y bueno, ya hablaban de la pobreza cósmica energética del pueblo español, y que esto mismo le pasa a un gobierno del Partido Popular, y hoy, con todo el calor que hace, se rodea el Congreso. Bueno, sí, por lo del ébola, acuérdense ustedes, por un perrito, la que le montaron al gobierno de Rajoy. Imagínense lo que hubiera sido la propia pandemia con el mismo gobierno. Difícilmente hubiera sido tan desastroso como la gestión de este, pero lo que sería esta misma subida, todos estos que hablaban tanto, que decían tantas cosas, ahora caminan como pollos sin cabeza, van dando palos de ciego, literalmente desbordados. Y el gobierno parece que esté de comentarista, nada más. De repente aparece una ministra y dice que le parece buena idea lo de Podemos de crear una empresa pública de la luz, que eso sería otro de los grandes desastres que le podría pasar a nuestro país. Pues eso, un Caja Madrid de la luz, donde colocar a unos cuantos sindicalistas liberados, hacer que la tarifa no se restringiese en nada y crear, bueno, pues más ruina económica de la que ya hay. Pero bueno, vamos a ver si podemos explicar esto. Lo he intentado antes a las 7. Se lo intento explicar de nuevo ahora, a las 8 de la mañana. Miren, hay una explicación relativamente sencilla, si quieren ustedes, seguramente incompleta, pero relativamente sencilla, para decir por qué está tan cara la factura de la energía. El precio de la energía se marca de la siguiente manera. En primer lugar, dependiendo de la demanda, un día normal, la demanda la cubren, en primer lugar, la energía eólica, los molinos que vemos, la hidráulica y la solar. Esas son energías limpias, indudablemente las deseables, las que, a buen seguro, cuando la tecnología evolucione, dentro de unos años nos podrán garantizar el consumo electrónico. Pero para eso hace falta mucha y más de mucho avance tecnológico, mucha conciencia al respecto, y además eso no es lo verde es caro. Indudablemente es el futuro, eso no tiene por qué dudarlo nadie, y la esperanza está ahí, pero lo verde es caro. Bueno, pues la eólica, la hidráulica y la solar entran, son las primeras que entran para abastecer el consumo, pero cuando hay mucho consumo no bastan, y entonces entran otras fuentes de energía. Las de ciclo combinado, por ejemplo, son las siguientes. Y esa utiliza gas. Luego las nucleares, que aquí no hay porque somos como somos. Y luego las térmicas, que son las que pagan un derecho de CO2 importante. Y ahí está la primera explicación. Oiga, es que el gas está muy caro. Y en Europa somos tan estupendos que hemos dicho que aquellas empresas que liberen determinado número de CO2 tienen que pagar un impuestazo verde. Lo verde sale caro, vuelvo a decirles. Bueno, no vayamos a lo sencillo, a pensar que es que las eléctricas son unas malvadas por naturaleza. Primero, el gas. El gas está caro. Está caro primero porque hay tensiones geoestratégicas, geopolíticas con Rusia, que es el principal abastecedor. Rusia tiene problemas con Ucrania y eso sería muy largo de explicar. Segundo, a nosotros, como a otros países, nos llega el gas desde el norte licuado en barcos, en buques. Ahora mismo hay una demanda asiática desbordada y se está pagando más caro. Pues el buque se va a Asia, con lo cual hay déficit de gas. Está más caro el gas, hay que pagar más para tener ese gas. Y luego ya lo saben ustedes, el canon del CO2, pues la empresa que genera o que gasta, por ejemplo, gas, paga precios altos, el CO2 hace que suba la factura. Pero eso lo explica todo. Seguramente no. Es verdad que se dispara el precio cuando entra el ciclo combinado y cuando entran las térmicas y las nucleares. Pero analicen ustedes la factura de la luz con un dato fundamental. El gasto del coste de producción supera en algo el 30%. El resto, 70%, son impuestos, son tasas y son costes de distribución. Es verdad que este gobierno ha bajado en algo los impuestos, el IVA, etcétera, etcétera, que no le ha supuesto ningún detrimento a sus cuentas públicas, porque hay más consumo y, por lo tanto, ingresa prácticamente lo mismo. Pero eso es realmente un pequeño parche, nada más que un pequeño parche. ¿A quién afecta esta subida de la luz? Hombre, al que tiene una tarifa fija, no. Que es la mayoría, por cierto, de los consumidores. La tarifa fija, efectivamente, es un poco más alta, pero bueno, evitas la volatilidad, evitas estos sustos tremendos. Ahora bien, las empresas que han optado por una tarifa regulada, hombre, encuentran que con estos costes pierden no poca competitividad. Y ahí sí que tenemos un gran problema. Por lo tanto, necesitamos reformas. Hacen falta reformas y eso las puede hacer un gobierno sereno y sensato. No un gobierno que da bandazos. Un gobierno demagógico. Gilitonto en no pocas ocasiones. Que cede a las ocurrencias que tiene Podemos, que incluso, formando parte del gobierno, amenaza con manifestarse contra el propio gobierno del que forma parte. En fin, bueno, la ocurrencia, miren, nacionalizar eléctricas no es tan fácil. Hay que esperar a que acaben las concesiones, que son largas. Solamente a un 3% de las hidráulicas se le podría intervenir porque acaba la concesión dentro de relativamente poco. Bueno, con eso tú no haces nada. Y lo que creas es, por otra parte, inseguridad jurídica. Eso sí, te pones medallas en el pecho de cosas que no sirven, sobre todo pensando en quienes estarían al frente de la gestión de una empresa pública. Que serían todos estos desastres. Toda esta bobalidad de un gobierno que lo que está es en ponerle falda a las matemáticas, en lugar de, en estos últimos 3 años, haber querido prever algo de lo que podría, haber menguado esta subida. Esta subida, el que marca los precios máximos, es el marginal, es decir, el ciclo combinado. El que utiliza el gas y aquellas empresas que emiten más CO2. No le echen la culpa al carbón, porque el carbón significa ni el 2% de la generación eléctrica en España, porque se está cerrando prácticamente todo. Con lo cual, un gobierno dice, pues dígame usted la solución, Herrera. Vamos a ver, hombre, un gobierno puede bajar recargos, se lo ha dicho la Unión Europea al gobierno de Pedro Sánchez. También puede cambiar el sistema por el que fija la tarifa. Otros países lo han hecho, que es, entre otras cosas, fijar el precio por una media de costes estimados a 6 meses. Como consumidor tú sabes lo que vas a pagar, como si tuvieras una tarifa fija. Que fíjense ustedes lo que les decía antes, aquellos que tienen una tarifa fija, que son la mayoría, que por lo tanto pagan un poquito más, ahora están pagando menos que los que tienen la variable, que se encuentran con el leñazo de estas jornadas. Y esta situación, que ya les digo, técnicamente, hombre, tiene explicaciones muy, 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 muy complicadas y muy difíciles, no se arregla con paparruchadas, con frasecitas, con ocurrencias y con el príncipe del mojito tomando el sol en la mareta. Que no, ni aparece. Porque las vacaciones del amiguito, la que le pagamos todos, son sagradas. Literalmente sagradas. Hay más cosas que contarles esta mañana. A las 8 y 11, y, porque es una fecha, mire, no, hoy se cumplen 500 años. 500 años que en la historia de México significa el primer día que empezó a ser México. El 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés, y no lo olvidemos, sus aliados indígenas, que eran muchos, conquistaron definitivamente Tenochtitlán, que pasaría a ser la ciudad de México actual. Hay tantos razonamientos que hacer a cuenta de las también bobadas que dicen algunos con borrachera ideológica como López Obrador, bueno, y la cantidad de tontos inmensos que hay en España, que esos son incontables ya. Hay tanta argumentación que nos faltarían minutos hasta en un programa de 6 horas. Pero bueno, déjame que vea, viernes 13 de agosto, otras cosas que ya le cuento en titulares.
Herrera en COPE.
Pasaporte.
Galicia solicita hoy a su Tribunal Superior de Justicia el uso del certificado COVID para acceder a la hostelería y al ocio nocturno. Esto después de que los jueces hayan tumbado la herramienta por no haber sido autorizada previamente.
Jóvenes.
A un mes de que comience el curso, solo 1 de cada 5 adolescentes ha recibido alguna dosis de la vacuna. Canarias y Baleares son las comunidades más avanzadas. Los expertos aseguran a COPE que se deberán mantener las mismas medidas que el año pasado.
Tragedia.
Continúa la búsqueda de 13 personas que han muerto o desaparecido en el mar y van a bordo de una patera a la deriva que fue localizada a 650 kilómetros al sur de Canarias.
Partidazo de COPE comienza una liga enrarecida. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Comienza esta noche la liga y lo hace en medio del conflicto abierto entre los clubes. La Asamblea votó ayer a favor del acuerdo con un fondo de inversión que va a inyectar unos 2.700 millones a cambio de parte de los derechos televisivos. Pero Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Oviedo votaron en contra porque les hipoteca y porque creen que pueden sacar más. Solamente 4 clubes de entre los 42 de primera y segunda. Los 4 se quedan fuera y no van a cobrar nada, pero tampoco van a ceder derechos. El presidente de la Liga, Javier Tebas, acusa a Florentino Pérez de llevar años torpedeando los acuerdos de la Liga y deja caer que el Barça podría haber retenido a Messi de aceptar el acuerdo. Y uno piensa en la definición de liga, agrupación de individuos o colectividades con algún designio común. Pero el caso es que en la Liga Española lo del fin común cada vez parece más una entelequia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Entramos en el pico de la ola de calor que este viernes mantiene a todas las comunidades en alerta, salvo Asturias. Lo peor se espera hoy en Jaén, Córdoba y Sevilla, donde se pueden alcanzar los 46 grados. El sábado la situación será similar. El domingo esperamos que esta ola de calor empiece a remitir.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Vamos a ver cómo están soportando el calor los contertulios de esta mañana. Hemos saludado ya a Vieitor Rubido, al que le digo la otra vez.
Buenos días de nuevo.
A Tony Echarri, buenos días. Y a Nicolás Redondo, buenos días, Nicolás.
Muy buenos días, don Carlos. Buenos días a todos.
¿Cómo lleváis el calor? ¿Dónde estás? ¿Qué hace? ¿Cuánto tenéis por ahí?
Pues yo acabo de llegar de Bilbao. Llegué ayer. Y llegué, me puse un jersey por la mañana. Y cuando llegué a Madrid, casi me muero.
Yo estoy con Rebequita, ¿eh?
Claro.
Estoy con Rebequita.
Yo he pasado ahí 15 días con Rebequita, como
claro,
dices tú.
Ahora sí.
Y Tonia, de bien. Tonia, ¿qué temperatura tienes ahora?
Pues ahora mismo no sé cuál, no la he mirado hace un rato, pero vamos, ya te puedo asegurar que estoy con una camisetita de manga larga, ¿eh? O sea, nada de indumentarias playeras. Al sol le cuesta muchísimo salir, seguimos con la nube, ya sabes, los churrascos en el Cantábrico son muy famosos, pero para dormir son muy aconsejables, o sea, que la gente que pueda, ya sabe que puede venir al Cantábrico, que dormirá de maravilla.
Es una de las ventajas que tiene el norte. Sí, aunque mira, por ejemplo, Galicia, cuando en Galicia hace calor, échate a temblar, ¿eh?
Sobre todo Orense es la sartén de Galicia. Pero no, aquí en La Coruña tenemos ahora 17 grados, pero lo abrirá. Ahora hay un poquito de niebla, pero va a abrir. La verdad es que ayer y antes de ayer Galicia era una maravilla. El verde y la esquina esta con buen tiempo es una maravilla. Fraga solía decir siempre, Galicia con buen tiempo, Honolulu. Y algo de eso hay.
Bueno, eso sí que es promoción turística, más o menos.
Estamos en Honolulu ahora mismo.
Bueno, por aquí abajo, por el sudeste hace calor.
Estás?
Bueno,
sí, hace calor ya, ¿no?
La humedad es dramática. Las temperaturas que se viven... Dígame, si tú estás en el Valle del Guadalquivir, si tú vas desde Cazorla, en Jaén, hasta la desembocadura en Sanlúcar, y vas navegando al Guadalquivir, pues es posible que no llegues al final, antes serás un charco más, formarás parte, serás un afluente más del Guadalquivir.
¿Ahora en qué grados estáis vosotros, Carlos?
En la Andalucía Occidental, esta noche se han marcado temperaturas de 25-26 grados, que ha sido la mínima.
Es que estamos a 17, por ejemplo.
Claro, pero es que se espera llegar a 46.
Claro, esa es la diferencia.
Y aquí, bueno, hoy nos hemos quedado sin pescar la sardina. Nicolás, que a ti te gustaba mucho el relato de la sardina Pichardo.
Todos los años esperando, sí.
¿No? Sí, pero, chico, no, la mar hoy no...
No sabes tú, ya te lo he comentado en privado, no sabes cómo te siguen algunas personas, pero muy cualificadas de algún partido político, cuando vas por los polígonos. Claro, pero hasta toman apuntes.
Yo tengo constancia también. Hay algunos más atractivos que otros, todo lo que tenga que ver con el blanqueamiento.
El blanqueamiento anal, sí, bueno, el relleno de...
Ese tuvo bastante éxito.
El relleno del labio mayor con ácido hialurónico fue muy interesante, era muy didáctico.
¿Y lo de la sardina por qué lo has dejado?
Pues porque no ha salido el pesquero hoy.
¿Ibas a salir tú con el pesquero o no?
Claro, yo salgo todos los años con el pesquero.
Se deja la uña durante todo el año.
Pues
para
eso.
Y luego voy limpiando cabezas de sardinas, ¿no? Y luego esa uña la recorto y la cedo al Museo del Mar, ¿no? Que es una tradición.
Hay una vitrina especial.
Hay una vitrina especial, sí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver, Tony, estas vacaciones más que nunca, porque necesitamos zapatos fluchos.
Necesitamos fluchos porque estas vacaciones no son como las demás. Estas son especiales. Son el reencuentro con las calles de tu pueblo, con el paseo de la playa, con el bullicio y la vida en una nueva ciudad. Y Fluchos es parte de ese reencuentro con una dosis extra de diseño, de buen gusto, de comodidad, fruto de la tecnología más avanzada. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando, espero que estés viviendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí, un leopardo en acción, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ángela Sánchez de Kawasaki, buenos días.
¿Qué tal estás? Buenos días.
Estamos muy bien, tú me imagino que con calor también.
Bueno, aquí en el estudio se está fresquito, así que no me puedo quejar.
Exacto. Bueno, y las otras noticias del día, ¿cuáles son?
Pues mira, Herrera, si te parece, vamos a empezar en Granada por el susto que se han llevado esta noche otra vez por los terremotos. Dos, ni más ni menos, uno en Chauchina de 4,6 grados y otro de 4,2 en Chimeneas, que no es poca cosa. Por suerte, no se han notificado daños, pero sí es verdad que ha sacado de la cama a más de un vecino de la provincia, como Gonzalo, que nos ha explicado esta noche aquí en COPE que el temblor ha sido considerable.
La verdad que ha sido un susto bastante grande, de repente ha empezado a temblar todo, como ya lo que vivimos sobre febrero o marzo, y la verdad que ha sido bastante ruidoso.
Poca broma, que se ha notado incluso en la provincia de Málaga, así que nada, que ha sido una noche movidita por Granada. Hoy vamos a hablar mucho también del pasaporte COVID, porque la Xunta de Galicia ya sabes que va a pedir que le dejen seguir solicitándolo en la hostelería al Tribunal Superior de Justicia después de que ayer tumbaran esta medida. No es una cosa exclusiva de España, Portugal, Francia, Grecia, son algunos de los países que lo piden también, no solo para la hostelería, sino pues para otras actividades culturales, para entrar en hoteles, para muchas cosas. Aquí en España, Canarias o Cantabria empezaron a pedirlo, pero la justicia lo tumbó. Andalucía lo iba a hacer, pero dio marcha atrás en vistas de que tenía que pedir primero permiso a su tribunal. Solo quedaba Galicia, y digo quedaba porque, como decimos, su Tribunal Superior de Justicia lo ha paralizado, algo que los hosteleros por lo menos celebran.
Había mucha gente que ya no estaba de acuerdo con esta medida, la estábamos llevando lo mejor posible y la vamos a parar de pedir pues ya.
A nosotros nos viene genial, claro, es un quebradero menos de cabeza.
Tú le estás diciendo a tu cliente que te tiene que enseñar la PCR o lo que sea, él te pone mala cara porque no le gusta que se lo pida. Oh, desconfías de mí, parece mentira. No, yo no desconfío de nadie. Y resulta que ahora dicen que el tribunal, que no sé qué, que no sé cuánto, que se aclaren.
Tampoco sienta nada bien la medida entre los empresarios del ocio nocturno, que dicen que, hombre, que si les obligan a pedir el certificado COVID, lo mínimo es que dentro les quiten las restricciones y por lo menos pues puedan tener libertad dentro de los locales.
Eso es. Ahora permítame un momento de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Claves de esta mañana, Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, primero, España se prepara para otro día de mucha calor.
Sí, sí. Asturias es la única autonomía que no tiene algún tipo de alerta. Hoy lo peor estará en Jaén, Córdoba y Sevilla, donde se esperan entre 44 y 46 grados. Mañana sábado alcanzaremos el pico de esta ola de calor, con tormentas además en la Comunidad Valenciana y Aragón. Hasta el domingo no empieza a aflojar un poco la cosa.
Una de las preguntas sigue siendo, bueno, ¿y la subida del precio de la luz hasta cuándo va a durar?
Es la pregunta que no sabe contestar ni el propio gobierno, aunque los expertos insisten en que el precio no se calmará realmente hasta la próxima primavera. Hoy, quinto día consecutivo, con un récord en el precio del megavatio hora, de los 105 euros del lunes a los 117 de este viernes. La vicepresidenta Teresa Rivera no descarta ahora crear una empresa pública para controlar la energía hidroeléctrica, como pide Podemos, aunque en enero la propia Rivera lo descartó por ser, dijo, una idea errónea.
La tercera, la pandemia continúa por el buen camino.
Veremos qué datos ofrece esta tarde Sanidad, pero de momento es buena señal que la incidencia entre los veinteañeros haya bajado de los 1.000 casos. Los fallecidos son los mismos que hace una semana, 87, y la presión en las UCI baja por tercer día consecutivo. Hoy Galicia, además, recurrirá a la decisión judicial de tumbar la obligación de presentar el pasaporte COVID para acceder a la hostelería y el ocio nocturno.
Una quinta España vuelve a dar la espalda a su propio pasado y a su importante aportación a la historia universal.
Ningún homenaje destacado en este día en el que se cumplen justo 500 años de la caída del Imperio Azteca. Hernán Cortés y sus miles de aliados indígenas tomaron la que con el tiempo acabó siendo la actual Ciudad de México. El mestizaje que se produjo a partir de aquel día configuró la actual nación mexicana, que es el país con más hispanohablantes, 127 millones.
Nai no nai, nai no nai, nai no nai, no nai. Aquí están, damas y caballeros, Tonia Echarri, Vieito Ruido, Nicolás Redondo. Fíjense ustedes si hoy, siendo un día de verano, 13 de agosto, estamos a dos días de la Virgen de Agosto, que es cuando finalizan las vacaciones los privilegiados, los que van del 15 al 15, los que tienen un mes de vacaciones, que eso es una cosa de antes, pero de mucho antes. Bueno, en este 13 hace calor y la factura de la luz está como está. El gobierno, pues ya les digo, queriéndole ponerle faldas a las matemáticas y no ocupándose de otras cosas, o al menos ocupándose de forma más o menos certera en lugar de dar determinados bandazos. Yo les hago una primera pregunta general. ¿Tú crees, Nicolás, que este va a ser o puede ser un otoño caliente, muy caliente, para este gobierno de Sánchez?
Puede ser un otoño duro, no solo por las circunstancias que estamos viendo y que estáis analizando, que habéis analizado por la mañana, lo de la tarifa eléctrica, es impresionante. Y fíjate que ha habido dos palabras que se han repetido continuamente durante la pandemia, ¿no? Resiliencia y empatía. Sí. Y yo creo que se confundió mucho el presidente del gobierno el otro día cuando no hizo mención a un grave problema que tienen la mayoría de los españoles en la mesa, y sobre todo los más humildes, que es la subida de la tarifa eléctrica, y se equivocó radicalmente la vicepresidenta cuando... primero hizo unos chistes alrededor de Putin, que maldita la gracia que tienen cuando estamos en esta situación, y luego dio la impresión que se dejaba presionar por el discurso de Podemos. Eso indica, a mi juicio, que aparte del problema concreto del que hablaremos, el de la tarifa eléctrica, Podemos va a mantener esta estrategia en el futuro, va a intentar tener conflictos de carácter político y de carácter social con la otra parte del gobierno. Lo ha anunciado Echenique y parece que es inevitable. Están perdiendo elecciones, están desapareciendo orgánicamente, no tienen ya liderazgo. Pablo Iglesias era un líder, ahora ya no sabemos quién es la líder, si es la vicepresidenta de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, o Ione Belarra. Entonces, esa situación la va a sufrir la parte socialista con toda la crudeza. Eso, sumado a los problemas que están encima de la mesa y que sean heredados o no, le corresponde al gobierno solucionar, me hace pensar a mí que no solo va a tener un otoño duro, sino que se han terminado los domingos para el gobierno, quiero decir, y todo lo que venga va a ser mucho más duro de lo que ha sido hasta ahora en relaciones con su socio, en relación con sus apoyos parlamentarios, y por lo tanto no estaría de más que miraran la posibilidad de aceptar la mano tendida que le ha hecho el primer partido de la oposición en relación con la tarifa eléctrica.
Sí, Tonia, ¿el otoño se presenta interesante, políticamente hablando, pues, con lo que hay, luego nos metemos en la tarifa?
Sí, bueno, antes tú comentabas que si este gobierno tuviera otras siglas políticas y fuera, por ejemplo, un gobierno del PP, pues efectivamente las calles estarían incendiadas. Aunque tengamos el gobierno que tenemos, que es un gobierno que se presenta como progresista y que tiene un ala populista, yo creo que se puede convertir este incremento de las tarifas eléctricas se puede convertir en el problema social más grave de la legislatura de Sánchez, como no sepa encauzarlo. algo tiene que hacer el gobierno. Y ayer ya vimos cómo salió la ministra dando bandazos y dando esa impresión de que estaban improvisando. Y como hemos dicho antes, de que después de 3 años de gobierno no se les había ocurrido gran cosa, salvo bajar impuestos, y han visto que eso es insuficiente. Entonces, claro, la salida de pata de banco que tuvo ayer al hablar de la creación de una empresa pública sí que genera mucha inquietud, ¿no? Entonces, tú también lo recordabas esta mañana, no se puede hacer una empresa pública de la noche a la mañana, lleva tiempo, hay que esperar a que caduquen las concesiones hidroeléctricas que tienen ahora las empresas privadas, por ejemplo, pero ¿qué plan tiene el gobierno con esto? ¿Cómo piensa este gobierno gestionar una empresa pública? ¿Ofreciendo la energía por debajo del precio del mercado? O sea, ¿haciendo competencia desde el Estado a las empresas privadas? Que eso es una competencia desleal donde las haya. Entonces, yo creo que es que con el disparo de la tarifa no caben las demagogias. Entonces, como tenemos al gobierno de la propaganda, va a tener que torcer un poco la mano y ver exactamente qué es lo que le puede provocar cierta tranquilidad social, y yo ahora mismo lo veo muy complicado para el gobierno, ¿eh?
¿Y lo ve complicado, Vieto?
Sí, muy, muy complicado. Vamos a ver, este gobierno, el problema que tiene es que cuando no quiere meter las manos en las cuestiones trascendentales, ellos están en esto de eso, en ponerle faldas a las matemáticas y en esas cosas que al final es folclore todo eso, no al final no. Pero hacer una ley como se le pidió para que se hubiese una cogobernanza correcta de la pandemia o abordar esta cuestión energética, que es muy compleja, porque lo es muy compleja, donde entran muchos factores, pero uno de ellos es tener la determinación y la valentía de abordar una gran reforma energética donde no puedes, como gran ocurrencia, pensar en estatalizar ese sector. Es un sector estratégico, es un sector en donde acabas de aprobar que un fondo australiano entre en Naturgy y donde el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, con el señor Zapatero al frente, le entregó esto a una empresa eléctrica, le entregó Endesa, a una empresa eléctrica del Estado italiano, que ha hecho una de las mayores arrases de lo que puede ser un recurso como es la energía en España. Lo de Enel con Endesa algún día merecerá no un libro, sino todo un tratado. Pero, en definitiva, meterse en eso es muy complicado, Carlos. Tienes que sentarte con las eléctricas, sentarte con los grandes fondos, sentarte con las grandes inversiones y dar una imagen de que este es un país infiable para cualquier inversión extranjera.
Justo lo contrario, Víctor, a la impresión que dio la vicepresidenta ayer, que era como una ocurrencia obligada casi por un Twitter del señor Echenique. Ay, claro, eso requiere, como dices tú, una planificación, una seriedad, hablar con el primer partido de la oposición, porque es algo tan tan fundamental para nuestro país, porque además tenemos un mercado eléctrico muy enrevesado, muy complicado, por cierto, que no es malo, ¿eh? Es decir, que luego es caro, efectivamente, pero no es malo. Nosotros no tenemos apagones como tienen en otros países que parecen más avanzados que nosotros. Nosotros no tenemos unos apagones que duren tanto como duran en otros países. Es decir, no es malo. Ahora, todo esto necesita, es complicado y es enrevesado porque han venido todos los gobiernos poniendo parches sobre parches y lo que se necesita es una reestructuración, y la reestructuración está lejos, primero, de la demagogia. Segundo, está lejos de aceptar las posiciones siempre antisistema y radicales de partidos como Podemos. Tercero, lo más razonable, como decías, es hablar con las empresas, con los fondos, hablar con el primer partido de la oposición, que parece que ha propuesto, ha tendido la mano, y luego a la ministra de Hacienda decir, claro que han heredado, si todos los gobiernos heredan los primeros
llevan tres años ya,
claro,
llevan tres años.
Pero la responsabilidad, años, o sea, claro, no hay excusa, la responsabilidad de los gobiernos es solucionar los problemas que han heredado.
Claro, claro,
no haría falta gobiernos, ¿no?
Claro,
heredado, pues claro,
el anterior
también han,
gobierno
han heredado un claro, extraordinario alguna, sistema hidroeléctrico claro, del franquismo.
Claro,
ya pasa a ser delito.
La obligación de los gobiernos es solucionar lo que puedan para dejarle al siguiente algunos problemas, algunas cosas solucionadas, ¿no?
De todas formas, Nicolás, tú decías que no
solucione los problemas nada más, ¿no?
Tú decías, Nicolás, que no hay, que no vamos mal. Hombre, pero sí que tenemos que ser realistas y ver, claro.
¿Cómo ¿no? he dicho yo que no vamos mal? No sé.
No, que no vamos mal, has dicho, en la producción energética, que tampoco vamos mal, que no tenemos apagones. Okay. Has puesto ejemplos con Francia, comparados con Francia, pero lo que también hay que tener claro es que nuestra capacidad energética es limitada. Que no tenemos fuentes de energía propias, que no tenemos gas, que no tenemos petróleo, que no queremos construir centrales nucleares, como por ejemplo han hecho en Francia, que no queremos saber nada del carbón y además queremos que la energía sea barata, o sea, claro, y encima es que nos queremos poner a la cabeza de la transición ecológica. No se puede, ¿no?
Hay un dato muy importante que es el coste de las emisiones de CO2, que
claro,
hay que decir también que la economía verde
es caro.
Por eso quiero decir que no se puede tener todo y además pretender que esto se arregle con la nacionalización de las hidroeléctricas. O sea,
eso
por aquí no va.
Tenemos
de todas formas la electricidad más cara de los países de nuestro entorno. Lo has repetido varias veces tú, Carlos, esta mañana. Lo has recordado. El 70% de las facturas es de impuestos. Y hay que recordar que hasta anteayer teníamos el 21% del IVA, en comparación con otros países europeos de nuestro entorno. Luego, el gobierno podría hacer cosas. Claro,
pero este gobierno
no, o sea,
mete,
podría utilizar los ingresos fiscales por impuestos. Y
pero
los
¿qué pasa? Que la gestión importante, tienes que meter las manos en la sangre, tienes que manchar las manos de sangre. Entenderme bien la expresión. Quiero decirte, si tú quieres abordar este problema, este es un problema de una enorme complejidad, pero hay que sentarse y hay que abordarlo, y es muy complejo. Pero este gobierno eso lo rehúye, como ha rehuido, y lamento repetirme, como ha rehuido hacer una ley para gobernar el país con la pandemia. Los grandes asuntos los rehúye, están instalados permanentemente en la espuma de cerveza.
Eso es lo que quería decir, que había habido unas recomendaciones bastante concretas de la Comisión de Bruselas y, sin embargo, el gobierno pues no ha querido hacer caso. Y eso era lo que le decía, ¿no? Que podía utilizar los ingresos fiscales por impuestos y CO2 extraordinarios para reducir la tarifa, pero no quieren saber nada de eso.
Si
está
no
diciendo
mal
la Comisión Europea que los gobiernos tienen gobiernos como el nuestro tienen herramientas legales para proteger a las
si
empresas.
Si no recuerdo mal, en Alemania, creo
Francia
que el espacio
lo está haciendo
fiscal,
y Alemania también.
Sí, en Alemania el espacio fiscal de la tasa es el 58%, si no recuerdo mal, Italia el 30 y tantos, Francia, que tiene un sistema distinto, el gobierno es el que decide al final el precio. Es verdad que la eléctrica es estatal, pero como decías, Tony, a eso me refería yo, cuando tenemos una red eléctrica buena y compleja a la vez, es que Francia tiene un MIS mucho más amplio que tenemos nosotros con las centrales nucleares, por ejemplo, ¿no?
Claro,
y
es que
en esa situación el gobierno tiene dos posibilidades en las que tiene que intervenir. Primero es en el ámbito en el que puede, que es el ámbito fiscal, y segundo en el espacio estratégico de qué queremos en el futuro, y lo que queremos en el futuro no es lo que dice Echenique, porque nos llevaría a la ruina con toda seguridad y le llevaría al gobierno a mirar hacia el primer partido de la oposición y hacia las grandes empresas eléctricas, a ver cómo enfocamos este futuro que
de
viene
momento
muy complejo.
Vemos que el gobierno se ha puesto en el carril de Echenique, ya veremos cuánto dura este
poco,
brindis al
bueno,
sol,
sí.
Pero de momento estamos en el carril de Echenique.
Sí, bueno, no se esperan grandes.
No creo que dure mucho, pero.
Exactamente, no creo que dure demasiado. Pero bueno, son bandazos de un gobierno que tiene aspecto de estar absolutamente desbordado por estar. No se lo esperaba. Con todo lo que decía de la pobreza energética cuando había subido un 3%.
Gobierno de la crueldad, sí, Carlos.
Gobierno
de
la crueldad.
Le llamaban el gobierno de la crueldad porque subía el 3%.
Sí, entonces, claro,
pero
esas cosas.
Claro, los dos datos que incrementan el precio los teníamos encima de la mesa desde hace tiempo. Pues sí, la acaparación de gas por parte de China está siendo intensísima, lo que encarece el producto de una forma notable, y el encarecimiento de las emisiones de CO2 están ahí también casi como un elemento fijo. Es decir, son dos elementos que sabíamos que cuando hubiera picos de requerimiento de los ciudadanos y de las empresas de la electricidad iban a incrementar mucho la tasa. Es no dedicarte en cierta medida a quien se tiene que dedicar a prever estas cosas.
Y un dato más, el sector industrial español, todo lo que, por ejemplo, está resultando de abandono del sector del aluminio en España, las plantas de Alcoa y tal, tiene todo que ver con el precio de la energía. Es decir, no tenemos un precio de la energía para la gran industria competitivo. Y esa también otra cuestión que no se quiere abordar. Es decir, yo vuelvo a insistir, es un gobierno que no quiere abordar los grandes problemas. Porque esto hay que sentarse y vuelvo a decir, la industria española no es competitiva con la francesa, con la italiana, con la de nuestro entorno, porque tiene unos precios de energía carísimos.
Pues es uno de los asuntos indudablemente del día, porque hoy la demanda va a estar por las nubes con estas temperaturas. Dice, hombre, el que no tenga aire acondicionado, pues se va a dislocar la muñeca con el abanico. Pero
sí,
no va a tener más remedio que decir pasarlo regular, bastante regular. Así que algo encontrará. Pero además de este asunto, mira, lo iba a dejar para más tarde, pero ahora podemos apuntar una pincelada. Hoy hace 500 años que Hernán Cortés, con sus aliados, que eran todos los que no eran aztecas, todos los que fue encontrándose desde que llegó a tierra hasta llegar a Tenochtitlán, la capital de México hoy, consiguió vencer, consiguió la rendición de los mexicas, ¿no? Esto, en fin, hombre, da lugar a muchas cosas, alguna de ellas pues particularmente honrosa para la memoria de nuestro país, pues porque, mira, os doy un dato. En 1571, es decir, 50 años después de la entrada de Cortés, España editó el primer libro de gramática de lengua náhuatl. Como dato de comparación, los alemanes lo hicieron con el alemán 2 años después y los ingleses lo hicieron con el inglés 15 años después. Es decir, hombre, son cosas para más o menos tener algún tipo de orgullo, mantener. Esto en México ya sabemos ahora que con la borrachera ideológica esta de del
indigenismo.
De este majadero que es López Obrador, no se puede esperar gran cosa. Pero es que en España, donde sí que, hombre, se esperaba que alguien pudiera tener algún tipo de rasgo, en fin, de análisis histórico, con cierto orgullo por las empresas que se llevaron a cabo, pues como es políticamente incorrecto y ahora lo que se lleva es degollar estatuas, pues aquí no vamos a hacer nada. Nicolás, tú esto lo habrás hecho un pensamiento.
Sí, bueno, alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa, ¿no? Has dado una fecha, otra fecha que se tiene que tener muy en cuenta en la historia de México es que en 1551... muy pocos años después, en México se instaló la segunda universidad de todo Sudamérica. Es decir, tuvieron que pasar años y años para que en la América anglosajona se hicieran universidades. Por ejemplo, en Brasil no se hizo ninguna durante el dominio de Portugal. Es decir, fue un descubrimiento que coincidió además con inventos en Europa y con la imprenta y cambió el mundo, lo cambió radicalmente, nos cambió a nosotros, pero también cambió a aquellos países. No podrían hablar como hablan hoy si no hubieran sido descubiertos. Hubo, desde luego, claro que sí, situaciones lamentables que todos lamentamos, pero por encima de esas situaciones, yo creo que para España es una página escrita, una página de nuestra historia escrita en oro. Por cierto, que muy pocas naciones tienen la posibilidad de escribir 2 o 3 páginas escritas en oro como nosotros. Y eso yo creo que lo deberíamos reconocer con todos los matices que queramos poner, pero sin sucumbir a una idea esa que originada en el indigenismo, que no solo no hace justicia a la historia, como bien hemos recalcado, sino que empobrece y envilece a quienes la defienden y a los ciudadanos de los que la defienden. Es decir, México no va a estar mejor con la defensa de López Obrador de ese indigenismo que nos hace, nos pide que les pidamos perdón. Por cierto, yo no les pediría perdón por esto, pero sí les daría las gracias más entusiastas y más calurosas a los mexicanos por el recibimiento que hicieron a los exiliados después de la Guerra Civil.
Pero, Lázaro Cárdenas.
Claro, es que tenemos una historia conjunta, ¿no? Y en ese sentido, en España, el problema de todos los grandes países han tenido leyendas negras, ¿eh? Porque los combatientes a esos grandes países les han intentado insultar y estropear su propia historia, ¿no? Pero la diferencia nuestra con otros países es que nosotros hemos sido los primeros que nos hemos creído la leyenda negra, las historias que han inventado sobre nosotros el resto, y nos ha puesto en una situación de cierta inferioridad psicológica y moral respecto a otros países, y ese es nuestro gran problema. Lo de México, que se consiguiera esa nación, porque se consiguió en aquel momento, sería un momento de orgullo para nosotros, desde sí. luego, y lamentando todos los excesos que se pudieron haber cometido.
Oye, yo creo que el indigenismo de moda y el revisionismo del descubrimiento y la conquista han hecho bastante daño a la historia porque la han manipulado. No fueron solo los españoles, por cierto, los que derrotaron al Imperio Azteca. O sea, hubo alianza de docenas de tribus oprimidas por Moctezuma. O sea, que aquí hay que repartir un poco el protagonismo, ¿no? Los historiadores citan en 100.000 aliados de Hernán Cortés en el sitio de Tenochtitlán.
Hombre, si no nos entiende que con tres barcos llenos de... Claro. Hombre, muy aguerridos, todo lo que tuviera.
Es que fíjate, Carlos, o sea, 100.000 aliados de Hernán Cortés acompañados o mezclados con 1.000 españoles. Ahí estaba un poco, quiero decir, la proporción, ¿no? Quiero decir que eso hay que recordarlo. Pero, ahora, situándonos en la historia más reciente, que lo ha citado Nicolás, lo de López Obrador es que no tiene un pase. O sea, es que llegó a enviar una carta al Papa y a Felipe VI exigiendo pedir perdón por la mal llamada conquista. O sea, es que quieren reescribir la historia despreciando la parte positiva que supuso la llegada de la civilización moderna. Hombre, es infantil cambiar el nombre del árbol de la noche triste por la noche victoriosa o la calzada de Pedro Alvarado por la mexicana. Hombre, por Dios. Es que insisten en descubrir que el descubrimiento fue un exterminio, cuando todos sabemos que las grandes matanzas las hicieron los propios aztecas contra otras tribus. Pero bueno, si los aztecas no tenían ni lenguaje escrito cuando llegaron los españoles.
¿Y Vieito qué siente y piensa de esta cuestión?
Bueno, yo creo que España tiene que reivindicarse como uno de los países que ha escrito, como decía Nicolás, una de las grandes páginas de la historia. Es decir, España ha influido mucho en la humanidad y solo hay que entender la gran aventura que ha sido descubrir América y colonizarla para bien, porque claro, desde el Imperio Romano, todos los imperios se basaron en degollar a las personas. Es decir, el Imperio Romano fue de una crueldad brutal, el Imperio Romano, pero ¿qué hicieron los belgas en África? ¿Y qué hicieron los norteamericanos, los británicos en Estados Unidos, que prácticamente limitaron a unas reservas a los nativos de allí? España ha sido con mucho el país que mejor ha llevado lo que ha sido su papel protagonista en la historia de la humanidad. Y voy más lejos. Es que cuando te das cuenta de lo que es España es cuando viajas a Latinoamérica, cuando vas a México, cuando vas a Bogotá, a Buenos Aires, a Cuba, y ves todo aquello, dices, amigo mío, oye, mi país es muchísimo más importante de lo que yo creía. De verdad, el momento para entender a España, lo mejor es viajar a Latinoamérica para darte cuenta de lo que allí ha hecho España. Y en cuanto a López Obrador, mira, es amigo de Revilla, es un desastre.
Ya con eso,
es un
desastre. Tarjeta de presentación.
No, es que es un desastre para los mexicanos, Sí. Y un dato muy interesante, y termino. A Hernán Cortés, le horrorizaban las prácticas de sacrificios humanos que practicaban los mexicas. Es decir, que no era precisamente una civilización como para admirarla, sino todo lo contrario. Y no solo a Hernán Cortés, sino a todos los que le acompañaban, ¿no?
Por cierto, una acotación pequeña. No habrá habido situación como la del descubrimiento y la inmediata discusión en España de los excesos que se podían estar cometiendo allí. Quiero decir, que es que estos personajes no se dan cuenta que hubo debates con
debates
las
muy
posiciones del padre de las casas extraordinariamente virulentos.
El único problema
que duraron
es que aquí
mucho
no...
y con la cobertura del rey.
Nicolás, aquí no se lee en España,
es que
no se lee,
no,
y menos
es que es
en
eso.
Historia.
Es que no hay interés cultural por eso. Mira, hay un libro, en el libro La Conquista que está de América, de Todorov, no sé si lo habéis leído,
no.
Uno de los mejores, afirma que la diferencia entre Cortés y sus antecesores precisamente está en que él fue el primero que tuvo una conciencia política de lo que era su misión. Cuando estaba en Cozumel preparando su llegada a Yucatán, le sugieren los suyos que mande hombres para buscar oro.
Cortés era un tipo de talento.
Y él contesta, termino, Vieito, y él contesta, no he venido para tan poca cosa, sino para servir a Dios y al rey. Es decir, que tenía él un concepto mucho más elevado de cuál era su misión en el descubrimiento. Es decir, no tenía nada que ver con ir solamente a explotar a los aztecas y llevarse el oro. Era mucho más, tenía él, mucha
tenía
más.
Tenía un gran talento, claro. Cortés, sí. Y desde luego a mí me parece una figura digna de estudio. Hay alguna que otra biografía de Cortés, ciertamente apasionante. Y me invitó a sumergirse en ella. Es una buena lectura para el verano, ¿eh? Y aprovechando esa fecha. Bueno, ahora vamos a ver, son 56, las 8 de la mañana, enseguida las 9. Resumen de noticias y les propongo a ustedes un asunto tan delicado como interesante. Pero va a ser a la vuelta de estos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.